todos nosotros, los esclavos, podemos ser liberados debido al reposo de Dios, que es Cristo. ¡Aleluya!
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Éxodo, llegamos al capítulo 22 para ver muchos detalles relacionados con la adición de las ordenanzas a los 10 mandamientos básicos. La Biblia es la revelación divina. Como tal, necesitamos darnos cuenta que cada capítulo de la Biblia contiene diamantes y gemas. En cuanto a esto, quisiéramos preguntar lo siguiente: ¿en dónde podemos encontrar las gemas en capítulos tales como Éxodo 21, 22 y 23? Pues bien, hallaremos la respuesta a esta pregunta en este mensaje que tiene por título Las implicaciones, indicaciones y el significado de las ordenanzas de la ley. Y Antonio Hernández ha regresado una vez más al programa para colaborarnos con los comentarios. Bienvenido, Antonio.
Gracias. Me alegra regresar para este programa en especial.
Ciertamente, hoy tenemos un programa muy animante que nos iluminará mucho. Y la carga o el enfoque de este mensaje es ver las gemas o cristales que contienen los capítulos 21, 22 y 23 de Éxodo. Hoy veremos que estos tres capítulos se refieren a la adición de las ordenanzas a los 10 mandamientos básicos. Están llenos de implicaciones, indicaciones y muchos significados. La meta de este ministerio siempre es ir más allá de lo superficial a fin de entrar en las profundidades de la verdad. Entonces, Antonio, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de introducción acerca de este tipo de acercamiento a las Escrituras?
Podría decir que a medida que leemos las Escrituras, podemos reconocer que la Biblia tiene diferentes capas de profundidad. Mientras leemos a través de la Biblia, es fácil para nosotros reconocer cosas tales como el relato histórico de la creación de Dios y todo lo que sucedió en la historia de la Biblia. Y también es fácil para nosotros reconocer ciertos principios morales y éticos que se encuentran a lo largo de las Escrituras. Sin embargo, esas cosas no son lo más profundo. Si queremos entrar en las profundidades de la Biblia, tenemos que contactar al Espíritu Santo, quien es aquel que inspiró la Biblia. Así somos iluminados por el Espíritu Santo e introducidos en los significados profundos de lo que se revela en la Biblia. Tengo mucho aprecio por el ministerio de Witness Lee y Watchman Nee principalmente, porque este ministerio siempre nos lleva a las profundidades de la Palabra Santa.
Gracias, Antonio, y creo que el programa de hoy es un buen ejemplo de este punto. Bien, vayamos de una vez a Witness Lee para escuchar el primer segmento de este mensaje del Estudio Vida de Éxodo. Adelante.
Mi carga es primordialmente ayudarles a darse cuenta que la Biblia es realmente la palabra santa, la revelación divina. No debemos tomarla ni comprenderla de una manera superficial. Debemos entrar en las profundidades de ella. No hay ninguna ley secular que tenga tanto significado como el que contiene la ley con las ordenanzas que Dios otorgó. Por eso sería inadecuado simplemente recitar las palabras impresas en blanco y negro de la santa palabra de Dios, sino que debemos investigar, pero no es muy fácil encontrar las cosas preciosas que están debajo de la superficie. En el título de este mensaje hay tres palabras: implicaciones, indicaciones y significados. Ahora quisiera decirles por qué uso estas tres palabras. Debido a que estas tres palabras señalan tres categorías o aspectos de las riquezas que se encuentran en las profundidades de estos tres capítulos. El decreto de la ley, con todas sus ordenanzas, muestra que el hombre está caído y que vive en esa condición. Miren, si le prestamos atención, seremos iluminados del Señor para ver que el vivir del hombre en una condición caída está indicado en estos versículos. Si el hombre no hubiera caído, ni tampoco hubiese vivido en una condición caída, Dios no hubiese tenido que dar estas ordenanzas. Así que se mencionan allí la contaminación, el homicidio, los robos, la codicia, la idolatría y aún la brujería y los ídolos. Estos tres capítulos nos muestran qué oscuro está todo ese entorno. Además, aunque estos versículos no mencionan a Satanás, su existencia se ve detrás de las cosas negativas. Está implícita. O sea que Satanás está implícito. Y no solo esto, los demonios también están implícitos. Sin demonios no habría brujería. La brujería involucra el contacto con los demonios. Además, queridos santos, también el hecho de que el pecado mora en nosotros está implícito. ¿Qué es el pecado que mora en nosotros? El diablo lujurioso es este pecado que mora en nuestros miembros, como dice Romanos 7:17. Además, los pecados que cometemos externamente están allí también, no solo implícitos, sino también están implicados en estos capítulos. ¿Cuáles son estos? El homicidio, que es externo, y mentir y robar a otros. Así que por el lado negativo, tenemos que incluir a Satanás, al diablo, a los demonios, al pecado que mora en nosotros, y también los pecados externos. Entonces, por el lado positivo, aleluya, en estos tres capítulos, también tenemos a Dios. En todas las ordenanzas que se dan aquí, no vemos a un Dios severo, sino a un Dios bondadoso, lleno de gracia, y que se preocupa mucho por nosotros. Dios es revelado como aquel que tiene más gracia. Es el que cuida de las viudas, de los huérfanos y de los forasteros, y hasta protege a los que matan a otros sin intención. Si usted mata a alguien por error, Dios le prepara un lugar donde pueda huir. Y si usted fue vendido como esclavo, Dios dice, dejaré que el que lo compre lo use solo por 6 años. Después de 6 años, según mi ordenanza de gracia, será salvo. Oh, este cuadro nos muestra a un Dios lleno de gracia, bondadoso, amoroso, que se preocupa por la humanidad.
Antonio, realmente aprecio este contraste entre el trasfondo oscuro de la condición del hombre caído y su vivir en esa condición en comparación con las personas que aman al Dios bondadoso y lleno de gracia. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
Aquí vemos un contraste enorme en las ordenanzas de la ley. Cuando leemos estas ordenanzas, se puede ver la condición negativa del hombre caído. No podemos evitar ver esta condición, porque hay tantas ordenanzas que mencionan todas las cosas negativas que el hombre hace como expresión de su naturaleza caída. Sin duda alguna, hay una naturaleza pecaminosa y una condición caída que el hombre manifiesta espontáneamente en su vivir al hacer tantas cosas negativas. Y estas ordenanzas hablan claramente acerca de eso. Y detrás de estas cosas se puede apreciar la caída del hombre y el hecho de que el hombre vive en su condición caída. Este es el lado oscuro en las ordenanzas de la ley. Sin embargo, en el lado estupendo y brillante de las ordenadas, se despliega a un Dios maravilloso. Dios se revela a través de las ordenanzas de su ley como un Dios bondadoso y misericordioso, un Dios que está lleno de amor y cuidado por las personas. Dios cuida de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. Incluso se preocupa por los animales. Dios también se preocupa por una persona que mata a alguien por error. Y Él cuida de una persona que se vende a sí mismo a la esclavitud al proveerle la liberación después de 6 años. En las ordenanzas, incluso se muestra que Dios nos encarga que ayudemos a nuestros enemigos. ¡Qué Dios tan lleno de gracia, bondad y amor se revela en las ordenanzas de la ley! Y además, aquí también podemos apreciar a Cristo con su cruz, tal como está tipificado por el altar y los sacrificios. Así pues, todas estas provisiones positivas que Dios ha hecho tienen como meta que el hombre caído pueda vivir en la presencia de Dios, pueda disfrutar de las bendiciones de Dios y pueda adorarle y ser su pueblo para cumplir su propósito.
Bien, en el siguiente segmento vamos a ver uno de los ejemplos que usted mencionó, el cual se refiere al esclavo que es liberado en el año séptimo de su esclavitud como una ilustración real de lo que estamos hablando aquí. Escuchemos a Winnesley.
Nosotros, los que estudiamos la Biblia, necesitamos aprender a buscar en cada uno de estos versículos lo que está implícito y lo que significa. Así que ahora, aquí, tenemos lo siguiente. El altar y los sacrificios que son para la adoración de Dios, que indican que el hombre caído debe ser redimido, aniquilado y reemplazado por Cristo y la cruz. En estos versículos no se encuentran las palabras redimido, aniquilado y reemplazado. No están allí. Pero sí vemos las implicaciones, indicaciones o el significado de lo que se encuentra allí. Ahora bien, ¿por qué requiere Dios un altar para que lo adoremos? ¿Y por qué el altar tenía que tener los sacrificios? Y además, para adorarlo, aquel que lo adoraba debía imponer su mano sobre la cabeza del sacrificio para identificarse con él. Y después el sacrificio se degollaba y se colocaba en el altar para quemarlo. Así que debemos decir, ¡aleluya! ¡Aleluya! Que por medio del altar y el sacrificio, me doy cuenta que, número uno, he sido redimido. Y número dos, ¡aleluya!, que he sido aniquilado. ¡Aleluya!, también he sido reemplazado. He sido reemplazado por Cristo. Esta es una gran ganancia. Antes de poder apreciar estos asuntos, debemos darnos cuenta de que somos pecadores. Porque si no lo fuésemos, ¿para qué necesitaríamos ser redimidos? También debemos ver que tenemos una enfermedad que es incurable. Estamos desahuciados. Si no fuese así, ¿por qué debería Dios aniquilarnos? La redención indica que somos pecadores. ¿Y qué implica entonces el aniquilamiento? Indica que somos personas que no tienen remedio. Hermanas, no piensen que son muy buenas, muy bonitas y muy bondadosas. Más bien, deben reconocer que ustedes no tienen esperanza. No tienen remedio. Oh, hermanos, si esperan que su esposa mejore, están equivocados. Deben saber que ella nunca mejorará. Ella solo sirve para ser aniquilada. Ustedes jóvenes que están a punto de casarse, tienen que saber que con la que se van a casar es un caso sin remedio. No deben tener esperanzas de que se componga. Su esposa tiene que ser aniquilada. No tenga ninguna esperanza en ella. Ni ustedes tampoco. Ustedes deben ser aniquilados.
¡Aleluya!
¡Aleluya!
And then you just say, hallelujah.
Luego debemos decir, ¡aleluya!
¡Aleluya! So the death on the cross.
Al atravesar la muerte de la cruz, entramos en la resurrección. ¿En la resurrección qué somos? Somos reemplazados. ¡Amén! Hermanos, su esposa nunca mejorará, pero sí será reemplazada. ¡Qué bueno! Hermanas, no oren al Señor que mejore a su esposo. Eso es algo religioso y ético. Simplemente díganle, Señor, gracias. No me importa si mi esposo sea malo o que sea peor. Señor, tú puedes reemplazarlo. Oro, Señor, que tú lo reemplaces. ¿Ven esto? Solo por los sacrificios en el altar obtenemos la redención, la terminación. Somos aniquilados y somos reemplazados. Además, también recuerden que antes de ser redimidos, anulados y reemplazados, allí en el altar ciertamente estaba un pecador, una persona sin esperanza.
Antonio, las ordenanzas permitían la liberación obligatoria de todo esclavo en el séptimo año. El significado espiritual de esto es maravilloso. Implica que todos nosotros, que éramos esclavos del pecado, tendremos libertad. Indudablemente, este es el mensaje del Evangelio y son las buenas nuevas. ¿No le parece?
Sin duda alguna, estas son las buenas nuevas. Aquí vemos a un esclavo hebreo. Y la primera ordenanza de la ley dice que este esclavo hebreo debe ser liberado tras 6 años de servicio. Estas son las buenas nuevas para ese esclavo. Si leemos toda la Biblia, especialmente cuando venimos al Nuevo Testamento, podemos ver que Pablo en Romanos 7 hizo todo lo que pudo por guardar la ley, pero que él encontró y descubrió que era un esclavo. Él estaba vendido a la esclavitud del pecado. Eso significa que el pecado era su amo y que él era un siervo del pecado. Y en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Así que el pecado es el amo y todos los seres humanos caídos son esclavos que están sirviendo a ese amo maligno. No obstante, el Evangelio nos dice que cuando Cristo vino, Él es la realidad del sábado. Cristo es la realidad del séptimo día, el cual es el día de reposo. Y Él es la realidad del séptimo año, el año de reposo. Cuando Cristo viene, entonces la esclavitud se acaba. ¡Qué maravilloso evangelio es este! Cuando creemos en el Señor Jesús y lo disfrutamos con Dios como nuestro reposo de toda nuestra labor, entonces somos liberados. ¡Somos libres! Este es un evangelio estupendo y maravilloso. El Señor es aquel que puede librarnos de la esclavitud del pecado. Por eso todos necesitamos recibir las buenas nuevas del Evangelio.
Amén, Antonio. Realmente aprecio mucho este cuadro y podríamos pasar todo el programa en este único punto tan animante. Este es solamente uno de los aspectos, una de las implicaciones que nos señala a Cristo en el Evangelio. Y ahora vamos a ir a otra gran implicación que se basa en los versículos 12 y 13 del capítulo 21 de Éxodo. En estos versículos dice lo siguiente: al que hiera mortalmente a un hombre, ciertamente se le dará muerte. Pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Antonio, este es un gran cuadro, y de hecho, el Señor Jesús se refirió a este punto cuando Él dijo en la cruz que ellos no sabían lo que hacían. Ellos habían matado al Señor sin saber lo que estaban haciendo. Bueno, escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
Now, ahora,
the freedom of a slave,
la libertad de un esclavo en el año sabático significa que el hombre caído bajo el cautiverio puede ser liberado por el reposo de Dios o el reposo que Dios da. Tenemos que saber que el significado del séptimo año del sábado se refiere al descanso que Dios da, al descanso de Dios. En Génesis vemos que después de laborar 6 días, Dios descansó el séptimo día. ¿A qué se refiere el sábado? El día séptimo es el día de descanso de Dios. ¡Qué buena noticia para los esclavos! ¡Esclavos! Solo sirvan 6 años. Esperen el séptimo año y luego, cuando llegue, por el descanso de Dios, serán liberados. ¿Y qué es el descanso de Dios? Díganme. ¡Sí, Cristo! ¿Ven? Estas son las buenas nuevas del Evangelio. ¿Saben, hermanos y hermanas, que el hombre caído es un esclavo? En Romanos 7:14, Pablo dijo, yo soy de carne vendido al pecado. Él dijo que se había vendido al pecado. ¿Quién lo vendió? Él mismo se vendió. Cada pecador se vende a sí mismo. Nos hemos vendido. Así que estamos bajo la esclavitud. No piensen que ustedes han sido esclavizados por otros. No. Ustedes esclavizaron ustedes mismos. Usted se ha vendido a la esclavitud. Todos nosotros, los esclavos, aleluya, podemos ser liberados, podemos ser libres. ¿Por qué? Debido al reposo de Dios, que es Cristo. Aleluya. Cuando Cristo venga, aleluya, se terminará la esclavitud. ¿Qué les parece esto? Me siento muy bien. Excelente, maravilloso. Ay, quisiera tomar más tiempo con ustedes para que vean esto y digan, vaya, la libertad en el año sabático verdaderamente son las buenas nuevas. Y Cristo está aquí.
¡Qué tremendo cuadro acabamos de ver! El Señor Jesucristo murió por error nuestro, y esto se abarca en las ordenanzas en Éxodo. ¿Verdad, Antonio?
Víctor, este sí que es un cuadro impresionante. En estas ordenanzas en Éxodo 21, vemos el asunto del asesinato. Un hombre que cometía asesinato voluntariamente tenía que morir. Pero si por accidente mataba a otro hombre, entonces Dios preparaba un lugar a donde esa persona errada podría huir y ser salva. En el libro de Números, a ese lugar se le llama una ciudad de refugio. Por supuesto, esta ciudad de refugio es un cuadro de Cristo mismo. Este es un evangelio lleno de maravillas. Aunque somos pecadores, tenemos una naturaleza pecaminosa y cometemos muchos pecados. Ahora, a los ojos de Dios, Él nos ve como aquellos que pecamos no voluntariamente, sino por error. Y como usted ya mencionó, en la oración que el Señor hizo un poco antes de morir, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los judíos y los romanos pusieron al Señor en la cruz, y en un sentido muy real, nosotros también pusimos al Señor en la cruz porque Él murió por nosotros, los pecadores. Ellos solo eran nuestros representantes. Nosotros le dimos muerte al Señor, pero a los ojos de Dios lo hicimos por error. Así que esta oración del Señor Jesús en la cruz abre la puerta para que Dios venga a perdonar a todos los que se arrepienten y creen en su Hijo Jesucristo. De modo que cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo, reconocemos que somos pecadores por error y que queremos huir a Cristo. Sí, a Cristo, quien es el refugio que Dios preparó para nosotros, a fin de que podamos ser salvos del juicio. Por tanto, en estas ordenanzas se puede ver a Cristo de una manera maravillosa. Cristo es aquel que fue entregado por Dios en manos de los pecadores, y estos pecadores lo mataron por error. Entonces, todo linaje humano le dio muerte a Cristo en la cruz, y nosotros estamos incluidos entre aquellos que pusieron a Jesús en la cruz. No obstante, a los ojos de Dios, matamos a Jesús por error. Y si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús, el Hijo de Dios, Dios nos permitirá entrar en Cristo como el lugar de refugio, y Él perdonará nuestros pecados. ¡Qué maravilloso es este evangelio!
Y el hermano Lee también aplicó esta misma ordenanza al apóstol Pablo. Pablo dijo que lo que había hecho lo hizo en ignorancia, y cuando el Señor vino a él, Pablo le preguntó, ¿quién eres, Señor? Entonces, Pablo no sabía que había estado persiguiendo al Señor, ni tampoco lo sabía cuando estaba allí en el martirio de Esteban. No obstante, Pablo no hizo eso voluntariamente. Así que, tal como el Señor lo dijo en la cruz, esta ordenanza también fue aplicada a Pablo. Y cuando Pablo se arrepintió, él fue perdonado inmediatamente. ¿Verdad?
Así es, Víctor. Gracias al Señor por esa maravillosa provisión de Dios para nosotros, los pecadores, que a los ojos de Dios pecamos por error. Sin embargo, hay una manera de ser perdonados.
Bien, creo que esta revelación que escuchamos hoy fue un verdadero diamante y una joya. Antonio, muchas gracias por su compañía en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme. He disfrutado mucho este programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Antonio Hernández, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.